Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Te la vamos a usar todos los días, me parece. ¿Cómo te va, Carlitos?
Buen día.
Es genial.
Ya nos saludamos nosotros. Tengo dos noticias. Una gran noticia y la otra ustedes la valorarán. Voy
muy
por
bien.
La gran noticia.
Vamos
primero.
Por la gran.
La estábamos comentando con Enzo recién. Acaba de salir en esta jornada un nuevo disco de estudios de Eric Clapton.
Sí, bien. Ya la teníamos, la noticia. Igual.
Ya lo sabíamos.
Happy Xmas se llama.
¿Cómo se llama?
Álbum. Happy Xmas.
Sí, bien.
Aparentemente es un disco medio navideño, pero bueno. Veamos, ahora todos
estamos... Claro, happy Christmas.
Happy Christmas. Escúchame, sí, hay que sobrevalorarlo porque vos sabés que se está retirando de
claro,
las actuaciones
sí,
en
sí,
vivo
problema,
y
pero bueno,
la verdad que no se sabe, ojalá que no.
Tocar, pues... Hace poquito di un concierto en Londres y la verdad fue maravilloso, un poco más lento, pero fue maravilloso.
Bueno,
de todas maneras, esa es una gran noticia.
Bueno, vamos a estar escuchando el lunes. Sí.
La otra noticia, medios argentinos están anunciando que Argentina se retiró de la organización del Mundial 2030.
Bueno, adiós Mundial en Uruguay.
Ya estaba haciendo cola yo.
Adiós Mundial en Uruguay. Hola Mundial en Inglaterra, ya les digo.
Inglaterra o China también, que es la otra.
La culpa del FMI, aparentemente.
Sí.
Y bueno, el ajuste que tienen que hacer y toda la historia, aparentemente Argentina no puede entrar en más gastos y...
Bueno, pero es lo que estamos hablando, ¿no? Digo, los economistas que nunca dicen lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Gastori que decía que estábamos blindados de lo que pasa en la región y ya ves todas las advertencias y todo lo que está pasando.
Yo la verdad te voy
duran
a decir,
cinco minutos lo que dicen los economistas,
bueno,
¿no?
Yo la verdad te voy a decir, visto los resultados de los últimos mundiales para los países...
Sí, vos ya lo has dicho, sí, ya sé.
No te contento.
Tenés razón, sí.
Yo,
no te voy a discutir eso.
Salvando las distancias, haría algo tipo mundialito, como fue la otra vez, yo qué sé, cuando
bien,
se festejaban los 50
ni
años.
Recordemos en qué momento se organizó.
Sí. Bueno, a ver,
mano,
no es que...
Por ahí,
sí. A ver, yo hablo de lo estrictamente deportivo.
Basta,
y para
Bolsonaro,
celebrar.
Basta, Bolsonaro.
Ahora soy un facho, pero... No, pero el estilo de es un pequeño torneo en homenaje a los 100 años.
Digo. Algo vamos a tener que hacer, hay que conmemorar los 100 años.
Pero no entonces para vender medias en los alrededores del estadio.
Dale.
Pero no, qué atrevido. Tú también, Brutus.
Bueno, les cuento.
La venganza del Guita.
Supongo que ustedes están interesados en saber cómo estafar mil millones de dólares.
Mil millones de dólares, ¿no? Si salir impunes de estafar mil millones.
Claro, bueno,
de dólares.
A ver, relativamente impune, porque, a ver, tres o cuatro añitos de cana no es nada en relación al capital obtenido.
¿Y
¿no?
mil millones de dólares?
Está claro, mil millones de dólares. Ese es el drama de este país, es decir, realmente los corruptos, los estafadores claro. tienen miedo a la cana, sino claro. a perder el dinero. Como claro. en este caso no han perdido un mango, son impunes.
Es mayor el beneficio que el castigo.
Me estoy refiriendo concretamente, supongo que ustedes lo imaginarán, al tema de los Peirano, ¿no? Que vuelve sobre el tapete. Hoy vuelve con dos notas muy interesantes. Primero les cuento que el pasado lunes estuvo aquí en Montevideo el abogado Mariano Moyano, que es el que está llevando la causa de los estafados por los Peirano, en la República Argentina, ¿no? Que tiene trabado un embargo por 33 millones de dólares allá y que, bueno, es el que está llevando adelante las causas y estaba, había logrado que la justicia argentina reclamara la extradición de Juan Peirano para ser juzgado en la Argentina por esa estafa, ¿no? Pues bien, Moyano se reunió con varios de los estafados por los Peirano aquí en Uruguay. Nosotros estuvimos el fin de semana incluso hablando con algunos de ellos. Situación compleja, ¿no? Porque, bueno, ustedes verán ahora qué tan compleja es. Ahora les voy a contar qué es lo que pasó. Pero en realidad, hoy Brecha tiene un informe a propósito de este tema también y sostiene por allí que difícilmente la extradición argentina pueda concretarse. Fíjate vos, ¿no? Aquí viene parte de la impunidad. Recordemos que Peirano fue procesado, Juan, ¿no? Fue procesado en el 2008 como el responsable del mayor fraude financiero de la historia del país. Pero, curiosamente, a 10 años de ocurrido esto, aún no ha sido condenado. ni siquiera existe una acusación de la fiscalía.
Qué tremendo.
Como tiene un proceso abierto en Uruguay, no puede ser extraditado, porque, a ver, esto entra dentro del tratado de extradición que Uruguay tiene con Estados Unidos, ¿no? Recordemos que después que fueron procesados todos y él se fugó, estuvieron en la cárcel Jorge José y Dante y el padre de todos, llamado Jorge Peirano Facio, ¿no? Juan se fugó. Para viabilizar la entrega, es decir, que Estados Unidos lo entregara a Uruguay, se aplicó el tratado de extradición entre ambos países y se consagró allí el principio de especialidad, que implica dos cosas: que Peirano no puede ser juzgado por delitos distintos a los que se presentaron para pedir su extradición y que no puede ser entregado o reextraditado a un tercer estado. Este punto quedó establecido en dos sentencias judiciales dictadas por la justicia uruguaya, una del 2009 y otra del 2014. ¿Cómo se resolvería esto? Bueno, aquí hay una historia en el medio. Tendríamos que apelar a Trump ahora, ¿no? Porque la única posibilidad de viabilizar la extradición hacia la República Argentina es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos dé conformidad y habilite la entrega. Esa es la esperanza que tiene el juez federal argentino que pidió la extradición hacia Uruguay. Pero además hay otros dos hermanos requeridos, por en este caso por Paraguay, que tienen la extradición otorgada, ¿no? La justicia otorgó la extradición. El problema es que la extradición se otorga cuando cumplan su condena en Uruguay. Pero el problema es que la condena todavía no se... deben tener cadena perpetua, calculo yo, porque fíjate que lo procesaron en el 2002. Sí. Tuvieron 4 años presos en 2006, ¿no? Sí. Pasaron 12 años y todavía no tienen condena.
Claro, sí, sí.
Es
no
muy
se,
raro,
¿no? No se explica.
Bien, o sea que hasta que no termine esto, hasta que no cumpla su condena en nuestro país, que seguramente parece cadena perpetua...
Claro, porque le dan alargas.
No pueden ser extraditados a Paraguay, a pesar que la justicia ya lo otorgó, ¿no?
Claro.
En este caso se trata de José y Jorge Peirano.
Claro, vos decís que esto se va a prolongar eternamente.
Bueno, ahora vas a entender.
Bueno.
Porque resulta que la semana pasada, capaz que alguno lo recuerda, en la revista Caras y Caretas publicó una nota de nuestro colega Víctor Carrato bajo el título, como pregunta, ¿de qué viven los Peirano, no? Bueno, allí se recogían información propia y además la que habíamos consignado nosotros en Rompecabezas, que lo citan expresamente, con respecto a las propiedades de varias estancias que nosotros logramos ubicar en el litoral del país, ¿no?
Sí.
Pues bien, a raíz de esa nota, el Banco Central le respondió a Caras y Caretas.
Ah, mira.
Bien interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué dice en síntesis? Eso está consignado hoy en otra nota de Carrato, en la misma revista. Dice que el BCU promovió un juicio por daños y perjuicios contra diversas personas físicas y jurídicas por integrar el personal superior del Banco Montevideo y por haber sido partícipes de operativas presuntamente dolosas y por ser personas jurídicas que participaron en algunas operaciones de esas características o conformaron el denominado Grupo Velox o Grupo Peirano. Previo al juicio, el Banco Central obtuvo medidas cautelares genéricas respecto de los patrimonios involucrados, así como específicas sobre un conjunto de bienes conocidos en aquel momento. El referido juicio se encuentra en etapa de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Pero agrega este comunicado que la señora Leticia Abejo, la ex esposa de Juan Peirano, ex esposa después del fraude, ¿no? En el momento del fraude estaban casados.
Claro.
Es notorio, dice el comunicado, que no tuvo responsabilidad alguna en los eventos que produjeron la liquidación del Banco de Montevideo. El Banco Central obtuvo embargos cautelares respecto a empresas a ella vinculadas y de bienes propiedad de la misma, pero la justicia civil desestimó la demanda en dos instancias por entender que los bienes involucrados habían ingresado legítimamente al patrimonio de esa empresa. La sede penal archivó las denuncias referentes a la señora Abejo. Sobre Juan Salustiano Peirano Bejo, es decir, el hijo de la pareja, el Banco Central dice que no forma parte del elenco de demandados en el referido juicio y en cuanto a las empresas uruguayas y Mosul Sociedad Anónima y Seriguay Sociedad Anónima, el Banco Central no tiene elementos que la vincule con operativas dolosas con perjuicio para el Banco de Montevideo en liquidación ni que las liguen con las personas codemandadas en el citado juicio. Tampoco hay elementos que permitan ejercer acciones contra las sociedades extranjeras Freedom Pass y Hope Inc. Respecto a los bienes en Argentina, el Banco Central informa que se encuentran a cargo de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario y que está eventualmente para obtener información a través de los estudios jurídicos argentinos a quienes la liquidación del banco le recomendó el seguimiento, ¿no? Bueno, esto es lo que dice el Banco Central, que es muy raro todo lo que dice el Banco Central, porque en realidad la fortuna que tienen los peiranos en este país, que está aprobado, que es de ellos, digamos, nadie duda, ni el Banco Central lo duda, no está aprobado como la obtuvieron. A mí me llama la atención porque, a ver, Juan Salustiano, hijo de la pareja, obtuvo la fortuna que tiene por herencia si los padres están vivos.
Claro.
Es muy raro, ¿no?
Sí.
Y él maneja una fortuna, maneja prácticamente todas las estancias que nosotros reseñamos el otro día, y algunas más todavía, que todavía no han sido ubicadas, pero todo el mundo sabe que las tienen. Pues bien, la revista Caras y Caretas, o concretamente nuestro colega Carrato, le responde hoy, ¿no? Y le responde con forma contundente. Dice, primero, el Banco Central no solo no hizo nada para evitar el fraude del Banco Montevideo, sino que luego de la debacle se lavó las manos olímpicamente. Está documentado que el Banco Central estaba en conocimiento de la existencia del Trade and Commerce Bank, el famoso TCB de las Islas Caimán, y que era propiedad del Grupo Peirano. No podía desconocer su existencia, ya que no solo los propios Peiranos informaban en su estado contable y en sus actas de asamblea, sino que el propio Banco Central les pidió a los Peiranos, ante la intervención, que el TCB aportara 45 millones de dólares para cubrir los problemas de liquidez del Banco Montevideo, ya que el directorio del Banco Central había sido informado que el Banco Montevideo había asistido al TCB en esos montos. La paradoja, dice Carrato, es que el Banco Central reconoce que el TCB era de los Peiranos, que era del mismo grupo económico y que inclusive podía asistir financieramente al Banco Montevideo, pero en cuanto a los ahorristas, pasa a desconocer estos hechos.
Yeah.
Carrato fue declarante en el caso del procesamiento de los Peiranos porque él logró una copia de la auditoría que había hecho el Banco Central y que el propio banco no la entregaba al juez Seguren y él le entregó la copia que él había obtenido. O sea, el Banco Central de la época, que fue un desastre, no controló nada. Y lo curioso es que las nuevas autoridades del Banco Central, las que sucedieron, las que integraron el Banco Central con el gobierno de Jorge Valle,
claro,
es decir,
Rodríguez
las
Valle.
Primeras que asumieron con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, no hicieron nada con respecto a esto. No hubo una denuncia, no hubo una presentación judicial, digamos, para acusar a quienes habían omitido con su responsabilidad los controles respectivos.
No me acuerdo quién estuvo, ¿qué fue? ¿Cancela? ¿Walter? El primer,
Walter Cancela fue el presidente del Banco Central.
El primer presidente del Banco Central.
Bueno, hay un caso muy obvio, Daniel, vos te acordás que lo denunciamos en plan B, que César Rodríguez Valle, presidente del Banco Central, era a su vez presidente del Cantegril Country Club aquí en Punta del Este.
Sí.
Y mientras él tenía que controlar a los peiranos ya y los peiranos llevaban toda la plata, aquí en el Cantegril Country Club, porque eran evidentes las fotos, la institución que él presidía en lo privado estaba auspiciada por el Banco Montevideo.
Claro.
El Cantegril aquí en Punta del Este estaba rodeado de banderas del Banco Montevideo.
Claro.
En el momento de la caída del fraude, ¿no?
Claro.
Pues bien, agrega Carrato que hay más de 500 ahorristas del Banco Montevideo que quedaron en un limbo legal. El Banco Central los desconoce como ahorristas y manifiesta que son del TCB. Y se pregunta, ¿en qué se basan? Pues en documentación emitida por el Banco de Montevideo, entidad que estaba bajo su supervisión, pero nunca preguntaron si esos ahorristas tenían sus depósitos en el TCB. ¿Por qué? Porque saben la respuesta. Nunca los fondos de estos 500 ahorristas fueron enviados formalmente al TCB. Bueno, yo estuve hablando con uno de los ahorristas estafados, él perdió 750 mil dólares de la venta de una propiedad acá en Punta del Este, ¿no? Y la había colocado a plazo fijo en el banco. Tiene los comprobantes de plazo fijo. Él los colocó en el TCB, los colocó en el Banco Montevideo.
Y
con esos documentos nunca nadie se hizo cargo. A veces a uno le queda la sensación que cuando el Banco Central habla de defender el sistema, de proteger el sistema bancario, solamente habla de proteger a las empresas y se olvida el otro componente importante que son los ahorristas o los depositantes de los bancos. Que sin eso los bancos no existirían, ¿está claro?
Sí, sí.
Pues bien, en este caso los depositantes, los ahorristas, los estafados han quedado desprotegidos. Pues bien, agrega algunas cosas más, Carrato, ¿no? Bueno, allí hay algunas cosas muy interesantes a propósito de que hay una orden emitida por la Corte de Islas Caimán de congelamiento de activos por 16 millones de dólares contra Leticia Abejo Mailos, ejecutable en cualquier parte del mundo.
Claro.
A ver, la señora Abejo tiene propiedades en Uruguay, es la que esto se puede probar, si se quiere investigar, se puede probar, ¿no?
Uh-huh.
Es la que con su hijo, Juan Salustiano, semana a semana se reúne para hacer el seguimiento de las propiedades que tiene nuestro país.
Claro.
O sea,
¿qué más?
A ver, si no tuvieran propiedad en este país, no tiene ningún sentido que hagan el seguimiento de tierras que presuntamente no eran suyas, ¿está claro?
Claro, sí.
Pues bien,
más que obvio.
Esto es más que obvio, pero La nota cita luego a varios testaferros, digamos, uruguayos, que efectivamente tienen actividad y todavía no les pasó nada. Esto es increíble. Es como, yo leía esto, viste, y me acordaba la secuencia de hechos también con Sanabria. A los testaferros no les ha pasado nada. No. Y están identificados. Sí, sí, es decir, están, cuando se formalizó el procesamiento de Francisco Sanabria, los testaferros fueron identificados con nombre y apellido.
Claro.
Ya vamos para casi 2 años y no ha pasado nada.
Qué tremendo, ¿eh?
Bueno, en este caso, fíjate, pasaron 16 años.
Qué grave.
Y la verdad, los testaferros no han sido ni siquiera molestados.
Sí, sí.
Hubo uno solo que estuvo preso con ellos, que fue Marcelo Guadalupe, que, bueno, estuvo un tiempo ahí en Minas, ¿no? En la cárcel, en la cárcel esa de Minas. Uh-huh. Pero bueno, está probado exactamente que el TCB era propiedad de los Peirano, está probado que ellos desviaron dinero del TCB para sus propias empresas, está probado que Juan Peirano y Leticia Abejo eran un matrimonio en ese momento, y por lo tanto, el dinero de Juan, todo hace indicar, es administrado por Leticia Abejo.
Claro.
A ver, no sabemos qué pasa con los hermanos. Si Leticia Abejo administra el dinero de todos los hermanos, o si solamente el de Juan, o si Juan representa al grupo familiar, o si Juan se separó del grupo familiar, no está claro esto. Uh-huh. Pero lo que sí sabemos es todo lo otro.
Sí, sí, sí.
Lo que sí sabemos es que hay órdenes judiciales desde el exterior solicitando el congelamiento de todos los bienes de la señora Leticia Abejo por un total de 16 millones de dólares. Bueno, yo te conté el otro día que en realidad aquí en Uruguay, de acuerdo a la cantidad de hectáreas que hemos encontrado, hectáreas de campo que hemos encontrado, solamente en eso hay más de 150 millones de dólares, o sea, tienen dónde rascar esos 16 millones de dólares, ¿no? Aún qué así, terrible. Nadie los toca.
Es increíble, la verdad. ¿Qué crees que te diga?
Ya no... Esto, señores, es la impunidad.
Esa es la impunidad, sí.
Esto es la impunidad. O sea, es, en realidad lo que el Banco Central te da es una lección sobre cómo estafar 1.000 millones de dólares, quedarte rico e impune.
Bueno, muy bien, todos ex columnistas de economía del programa, habla bien de nosotros. Walter Cancela, claro. Astori fue columnista también del programa mío.
Teníamos bárbaro.
30 y 30.
Estás todo tomado.
En Radio Nacional, si en CX30 Radio Nacional, la década de los 90, era uno de mis columnistas.
¿A qué hora nos reunimos en el Muro de Lamentos?
¿Cómo?
¿A qué hora nos reunimos en el Muro de Lamentos?
Poné la hora vos porque yo ya estoy.
A la hora que quieras.
Sí. A la hora que me digas voy, ¿eh? Bueno, nos juntamos el lunes, ¿te parece?
Bueno, hasta el lunes, que tengan buen fin de semana. Un saludo grande a todos los oyentes. Un abrazo grande a los compañeros también. Chao.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.